Buenas amigos todos, la palabra del Señor nos da vida si creemos en Él, si creemos en Él como en Cristo Jesús como Señor y Mesías. Y así terminábamos el día pasado, pues comentando el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 36, con que termina ese discurso de San Pedro el día de Pentecostés a toda la gente que está allí, que se ha reunido, y a toda la gente posible que pueda escuchar el mensaje de que Cristo Jesús murió por nosotros, pero Dios lo resucitó. Y ese mensaje hace que nosotros podamos comprender a ese Cristo Jesús a quien Dios le ha nombrado Señor y Mesías. Así terminaba. Y viene ahora, pues, la reacción de aquel público. Y la reacción de aquel público es que dice que lo que oyeron les llegó al corazón. Claro, les llegó al corazón porque sabemos que allí estaba influyendo el Espíritu Santo. Y entonces dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Es una reacción parecido a lo que el mismo San Lucas expresa en su Evangelio, en el capítulo 3, sobre la reacción de los oyentes de Juan Bautista, en que le dicen, ¿qué hemos de hacer? Bueno, aquí es curioso también que les llaman hermanos a los apóstoles. Quizá ya está expresando, como luego expresará, pues la vida de la iglesia primitiva, que los apóstoles pues eran hermanos, se comunicaban así bajo esa expresión, y les dicen, ¿qué hemos de hacer? San Pedro contesta, o comienza contestando, como contestó San Juan Bautista, que dice, arrepiéntanse, bautícense. Es decir, hay dos cosas que tienen que hacer: el perdón de los pecados, la enmienda de la vida, que había dicho ya San Juan Bautista, y el bautismo. Pero el bautismo aquí aparece totalmente diferente de lo de San Juan Bautista, porque ahora ya hay que bautizarse invocando el nombre de Jesucristo para que así se perdonen los pecados, y luego así por medio del bautismo recibirán el don del Espíritu Santo. Así que aquí encontramos como un bautismo cristiano, un signo de bautismo cristiano, que es bautizarse en el nombre de Jesús, por Jesús, y luego recibir el Espíritu Santo. En algún lugar aparece, aquí como en los Hechos de los Apóstoles, más adelante, como una venida del Espíritu Santo independiente del bautismo. Pero normalmente, según el concepto que San Lucas nos va diciendo, el don del Espíritu está relacionado con el bautismo, en varias ocasiones. Así que aparece el don del Espíritu por medio del bautismo. Hay algunos autores que dicen que es muy posible que aquí el día de San Pentecostés no se bautizase directamente a la gente. Habría una preparación, quizá, y que aquí está como resumido natural en esto y lo siguiente, en lo que ahora vamos a decir, lo siguiente, cómo, qué hicieron los apóstoles, está como resumido lo que era la primitiva cristiandad, como luego pondrá cómo era la vida de la cristiandad. Comienza la vida de la cristiandad, de una verdadera cristiandad, con el bautismo. Que se hiciera o no se hiciera el día de Pentecostés, bueno, eso son cosas que son muy difíciles de entender, pero lo que sí es cierto es que el Espíritu Santo se da a aquel que recibe el verdadero bautismo cristiano. Es decir, que el bautismo, la palabra bautismo, significa como tal un arrepentimiento, un perdón de los pecados, un pasar de una vida antigua a una vida nueva. Pero en el sentido cristiano, y sobre todo bajo el signo de Pentecostés, no se puede dar una verdadera purificación de la vida anterior sin una salvación verdadera con la presencia del Espíritu. Y por eso ya esta efusión del Espíritu que Jesús había anunciado, pues se da de una manera directa, concreta, en el momento cuando las personas, en el nombre del Señor, invocando su nombre o consagrándose a su persona, pues realizan lo que se llama el bautismo. Y continúa San Pedro recordando una frase del profeta Joel, de quien ha hablado antes ya, diciendo que esta promesa vale para ustedes y para sus hijos y los lejanos a quienes llama el Señor nuestro Dios, es decir, para todo Israel. Algunos han visto también aquí, pues, que esta es una expresión que se expresa para los paganos, pero en aquel momento quizá no está hablando todavía de los paganos, porque más adelante Dios le abrirá los ojos al mismo San Pedro para expresar que el cristianismo es para todos. Ahora se habla sobre todo de todo Israel, de esa expresión que el profeta Joel había dicho, que no solamente para los que estaban allí, sino el Israel es más grande, todo el Israel, y a todos se ofrece esta salvación. Y así, pues, también en cierto sentido, la comunidad cristiana se concibe a sí mismo como un grupo separado, no separado del mismo Israel, sino que es para todos. Y esta gracia del Espíritu Santo, pues, está como ofreciéndose a todos. Y luego continúa en el versículo 40, diciendo San Lucas de una manera literaria, que todo esto que ha dicho de San Pedro es como un ejemplo, diríamos, porque claro, no solamente habló esto, sino decir que con otras muchas razones les arguía y les exhortaba, sino que era como un ejemplo para decir más cosas: pónganse a salvo apartándose de esta generación pervertida. Esta última frase nos va indicando cómo desde el principio del cristianismo Jesús fue como el signo de contradicción. Luego va a hablar de muchos que aceptaron la fe, pero otros, muchos, tampoco no la aceptaron. Entonces hay que saberse apartar de esta generación depravada, porque habiendo conocido la salvación, sin embargo, muchos no la aceptan. Y este es el sentido de que tenemos que ir conociendo cuál es la luz y cuál es las tinieblas, cuál es la verdad y cuál es la mentira. Pero Jesús, verdaderamente nuestra salvación, y proclamamos ciertamente que es el Señor quien nos salva, es camino y es verdad.
Es el Señor quien nos salva, es camino y es verdad. Siguiendo sus pisadas, solo tú te salvarás. Es el Señor quien nos salva, es camino y es verdad. Siguiendo sus pisadas, solo tú te salvarás.
Todo aquel que busca la verdad y la justicia,
camino y es verdad. Siguiendo sus pisadas, solo tú te salvarás.
El resultado del discurso es impresionante. Dice en el versículo 41: los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se incorporaron unas 3.000 personas. Claro, sabemos muchas veces que hay muchas cosas en la Biblia que son como imaginarias, son sobre todo las cifras, porque lo interesante es el mensaje. El mensaje es decir que, bueno, aquel día, pues, el discurso tuvo un efecto asombroso, maravilloso. Y claro, entonces, pues, pone esas 3.000 personas que se bautizan. Y algunas veces, pues, uno lo expresa a nuestra manera de hablar periodista, pues 3.000 personas. En primer lugar, Jerusalén pues tendría unos 30.000, claro que en aquel día pues había muchos más porque era un día de gran fiesta, no de las fiestas más importantes, pero era un día de gran fiesta. Y uno pues dice, ¿cómo podía haber tantos? Y luego, ¿cómo pudo realizarse aquel bautismo? ¿Y cuántas horas pudo durar? ¿Si bautizaba solo San Pedro, bautizaban los 12 apóstoles o había más gente para bautizar? ¿Cómo pudo haber una catequesis bautismal, siquiera lo más normal para algunos, para que supieran bien qué significaba entrar en la iglesia, entrar en este creer en Jesús, creer lo más indispensable de Jesús, pero creer de verdad? Bueno, son cosas que lo más importante es decir que aquel discurso tuvo un efecto maravilloso, asombroso, y que una gran masa de gente pues se adhirió a los apóstoles y comenzó lo que diríamos la iglesia, que comenzaron preparándose, que luego fueron bautizándose poco a poco, pues es muy probable, pero sí es que actuó de verdad el Espíritu Santo y muchas personas comenzaron a desarrollar lo que nosotros ya entendemos por la iglesia. Y antes de comenzar, que ahora va a hablar de cómo era la primitiva cristiandad, datos de la primitiva cristiandad, pues hagamos alguna otra conclusión de cómo esta primitiva iglesia sale del antiguo Israel. Es una cosa nueva, pero al mismo tiempo pues ensamblado, podríamos decir, unido al Israel antiguo como una continuación de la actuación de Dios. Dios no ha comenzado a actuar ahora, Dios sigue continuando o continúa su actuación que ya venía desde los profetas, por eso ha hablado de los profetas, de los salmos, y esta continuación va a expresarse ahora sí como un grupo nuevo, pero un grupo no separado del Israel antiguo, sino unido. Por eso San Pedro pues siempre hablará de hermanos, los hermanos israelitas. Es una vinculación, pero un actuar nuevo y un actuar público, no encerrados en sí, sino un grupo que se va abriendo cada vez más a otros muchos. Por eso es ese comienzo de muchas personas que cada vez luego en este libro de los Hechos de los Apóstoles pues aparecerá esa expansión de la iglesia, que es externa pero que indica también una expansión de algo interno, es decir, de esa visión de la salvación. Y comienza en el versículo 42 algo que es interesante leerlo, de cómo estaban unidos y lo que era la primitiva iglesia. Y dice así desde el versículo 42, cómo vivía la primitiva iglesia. Eran asiduos en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la solidaridad, la fracción del pan y las oraciones. Ante los prodigios y señales que hacían los apóstoles, un sentido de reverencia se apoderó de todos. Los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en común. Vendían bienes y posesiones y las repartían según la necesidad de cada uno. A diario acudían fielmente y unánimes al templo. En sus casas partían el pan, compartían la comida con alegría y sencillez sincera. Alababan a Dios y todo el mundo los estimaba. El Señor iba incorporando a la comunidad a cuantos se iban salvando. Unas ideas, un resumen de cómo vivía la primitiva cristiandad, que es muy interesante ir examinando, también para que nosotros vayamos aprendiendo un poquito cuál es el Espíritu de Dios, que viene precisamente por el Espíritu Santo a iluminarlos, no solamente para que tengan unas ideas, sino sobre todo para que tengan una vida unida en el Espíritu que ahora, diríamos, les gobierna, les va conduciendo hacia el bien. Aquí se van enumerando, desde el versículo 42, cuál era lo que les unía a la primitiva cristiandad. Y dice que les unía, y estaban asiduos, en la enseñanza de los apóstoles, en la solidaridad o comunidad de vida, en la fracción del pan, que era la comida litúrgica, en la oración y en los prodigios que realizaban los apóstoles. Es decir, que están unidos por algo que les va especificando, otras cosas también quizá, pero va especificando estos datos que son como característicos de la primitiva cristiandad. Primero, la enseñanza de los apóstoles. Claro, era lo más probable que las personas que no conocían mucho, pues estuvieran atentas a ver qué es lo que les enseñaban los apóstoles y qué les iban a enseñar o qué les transmitían. Pues esencialmente las palabras de Jesús, de cuando vivía Jesús. Claro, que unas palabras ahora ya, pues relacionadas con el significado que veían los apóstoles a la luz del Viernes Santo y del Domingo de Pascua sobre la resurrección, y por lo tanto, pues la autoridad de los apóstoles venía de la autoridad del mismo Jesús, de la palabra de Jesús, y así pues iban tomando forma estos contenidos doctrinales de Jesús que luego estarían plasmados en los evangelios, y la gente pues acudía a oír estas enseñanzas, que era como si tomasen las enseñanzas del mismo Jesús, enseñanzas con autoridad, con la autoridad que Jesús les había dado a los apóstoles, y que ellos eran testigos, y que eran testigos porque habían asistido a todas esas enseñanzas, y porque eran testigos también con su propia vida. Jesús les había dicho a los apóstoles: seréis mis testigos, con la enseñanza, pero sobre todo con el amor. Siendo testigos del amor de Dios, pues lo manifestaban sobre todo en los prodigios, y por eso este estar asidos en la enseñanza de los apóstoles pues viene unido con lo que luego nos va diciendo el capítulo o el versículo 43, que ante los prodigios y señales que hacían los apóstoles había como un sentido de reverencia que se había apoderado de todos ellos. Pues sí, también nosotros seremos testigos, sobre todo con la comunidad de vida, en la unidad. Claro, esta unidad a veces es más grande y a veces es, diríamos, más total cuando se desarrolla en una comunidad religiosa. Algo de esto había en la primitiva cristiandad, y es lo que se nos habla con eso de esa palabra de la solidaridad o la comunidad de vida. Es una característica muy propia de la primitiva cristiandad. Una palabra, se lo voy a decir en griego, en el original, que a lo mejor para los entendidos pueden entender, koinonía. Bueno, es una palabra griega que por eso es difícil de traducir, y lo traducen la mayoría de las personas por la comunidad de vida, porque esa palabra lo dice San Pablo en varias ocasiones, sobre todo en la carta a los Corintios, la primera y la segunda, y significa pues una comunión basada en la participación común de algunas cosas entre los socios que comparten una determinada propiedad. Y esa participación es lo que crea esa comunidad de vida. Y claro, esa comunidad de vida, que se transmite por un sentimiento religioso, claro, porque va creciendo este aspecto religioso de unidad, de paz, pues luego San Lucas lo va a expresar más tarde entre los de los versículos 44-45. ¿Y cómo era esa comunidad de vida? Pues esa comunidad de vida dice que era porque los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en común, y vendían bienes y posesiones y las repartían según la necesidad de cada uno. Bueno, va expresando ya de una manera concreta cómo esa era una unidad de vida concreta, no solamente en ideas, sino en los bienes, porque ahí es donde entra la verdadera comunidad, que diríamos actualmente, pues todas las comunidades de religiosos de suyo es así, quieren expresar lo que ya en el Antiguo Testamento, pues lo que ya se ve aquí, que es expresión de algo que ya venía también en el Antiguo Testamento, se había algo, y que algunos pues expresan aquí como que era algo que ya tenían los mismos, los esenios. Han oído hablar de los esenios del Mar Muerto, comunidades religiosas que venían del Antiguo Testamento, de la Biblia del Antiguo Testamento, y que los cristianos, pues en cierto sentido, algunos, pues como reprodujeron, hicieron, pero ahora ya por una impresión de amor, ahora ya es verdaderamente más espiritual, porque el Espíritu Santo les une, y sobre todo el Espíritu Santo están unidos por el amor que Jesús les ha ido enseñando. Parece ser que esto de la unidad total, diríamos en lo terreno, en lo material, de aquella primitiva comunidad de Jerusalén, dicen algunos entendidos que sí era un ideal y que se realizaba en algunos círculos, pero que la realidad no era tan total como la realidad del amor a Jesucristo, de la entrega total. Había quienes entregaban de una manera total, otros un poquito más a medias. Eso siempre ha pasado y no es una cosa actual, porque el espíritu va creciendo y va creciendo en intimidad. Bueno, el hecho es que aquí nos va dando esta expresión de que estaban unidos por la comunidad, en esa comunidad de vida. Y luego también nos pone otra idea, otra manera de estar unidos, que es en la fracción del pan. Quiere indicar aquí San Lucas expresamente la Eucaristía, en cierto sentido sí, en cuanto que se sabe por la historia que la Eucaristía, que tiene muchísimos nombres, uno de los nombres más antiguos es la fracción del pan. Es posible que aquí, al hablar de esta comunidad de vida, está hablando también de esas celebraciones que tenían, comidas especiales en las casas, turnándose de una en otra, en que se reunían, pero que, como se sabe, como luego, sobre todo especialmente por San Pablo, pues estas comidas era como el anticipo de lo que luego venía expresamente la Eucaristía. Es como el ágape que en común precede a la Eucaristía. Y así pues lo vemos sobre todo, que San Pablo nos lo cuenta en la primera carta a los Corintios. El hecho es que la unidad por medio de la comida, del sentirse unidos en lo material y sobre todo en la comida espiritual, en la Eucaristía, pues es algo que les unía plenamente, que era característico ya de la primitiva cristiandad. Y luego las oraciones. Estas oraciones, que era sobre todo en el templo también, porque dice que luego dirá que acudían fielmente y unánimes al templo. Esto lo dice en el versículo 46, que a diario acudían fielmente y unánimes al templo. Luego seguirá diciendo de lo de la Eucaristía, de antes de la comida. Luego decía que en sus casas partían el pan, compartían la comida con alegría y sencillez sincera. Alababan a Dios y todo el mundo les estimaba. Bien, habla de estas comidas que servían de unidad. Pero sí en esta oración, porque al acudir al templo, ellos, como eran israelitas, pues acudían a los servicios del culto en el templo, seguían siendo buenos israelitas en lo que tenía de bueno, porque el templo tenía muchas cosas buenas, que se adoraba a Dios, se bendecía a Dios, se cantaban salmos, y todo esto siguió luego en el culto cristiano, el respeto a los salmos, el respeto a las cosas buenas que había antes, y por lo tanto esta oración en comunidad podía ser en la comunidad de las casas o en esta comunidad más grande donde se sentía esta presencia de Dios en el templo, porque muchas personas iban buenas, aunque no fueran cristianos, para adorar y bendecir al Señor en el templo, como aparece cuando la Virgen María con el niño Jesús fue para la presentación del niño, y estaba allí Simeón y estaba Ana y personas buenas que acudían al templo simplemente a orar. Y esta vida sencilla de oración, de unidad, pues no hace ningún mal a nadie, y dice que la comunidad pues les estimaba, es decir, todo el mundo les estimaba, e iban pues creciendo, iban acrecentándose estas comunidades pequeñas o esta comunidad de cristianos que al principio era en Jerusalén. Estamos hablando de la primitiva comunidad en Jerusalén. Se iban creciendo e iban incorporándose aquellos que se iban salvando. Es una expresión para expresar cómo Cristo ha venido a salvarnos, y el que se incorpora a Cristo, el que se incorpora a esta comunidad que es la expresión de Jesucristo, la Iglesia, pues está en la comunidad de salvación. Son unos rasgos como muy tiernos en que nos van dando esas pinceladas y un sentido de algo primitivo, pero algo que se puede renovar y que nosotros en cierto sentido tenemos esta obligación de renovar, que seamos asiduos en escuchar la enseñanza de los apóstoles, que hoy también están los apóstoles, la Iglesia jerárquica, pero sobre todo en esa comunidad de vida, en sentirnos unidos, hermanos todos, sobre todo dentro de las oraciones y en la fracción del pan, para nosotros la Eucaristía, que es el centro de nuestra Iglesia. Por eso, amigos, sintámonos unidos siempre, mucho más cuando vamos a la Iglesia, a la Eucaristía. El próximo día ya seguiremos con el capítulo 3, y terminando este capítulo segundo, sintamos a la Iglesia como una mesa muy sencilla, nos reúne a los hermanos, es Jesús quien nos invita.
Una mesa muy sencilla nos reúne a los hermanos, es Jesús quien nos convida, es Jesús resucitado. Esta mesa compartida es el signo de este reino al que Cristo nos invita, reino del amor fraterno.
Bendito sea Señor,
que nos llamas a tu mesa.
Bendito sea Señor,
que tu amor nos alimenta.
Pues si Jesús nos llama a su mesa, a estar unidos sobre todo por el amor, sentirnos que pertenecemos a una verdadera comunidad de Cristo, todos unidos.
Unida en unión con Jesucristo y nuestra Madre María, esta mesa compartida es el signo de este reino al que Cristo nos invita, reino del amor fraterno.
Bendito sea Señor.
Pues que el Señor sea bendecido por toda nuestra vida, una vida que se parezca un poquito a esa efusión del Espíritu que vino en Pentecostés y que viene constantemente a nosotros. Así pues, hasta el próximo día, por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Bendito sea Señor,
que tu amor nos alimenta.